muchas gracias, Maru, por todo lo de Adviento, y yo sé que es mucho trabajo. Y que la verdad es que tiene un mensaje que es muy bonito, que y que nos recuerda, y que nos recuerda el valor que tiene quizá estas fechas, o lo que celebramos en estas fechas. Vale, este domingo celebramos la Navidad. Mira, Jesús ha nacido, y la pregunta es, ¿qué significa esto para tu vida? ¿Y qué significa hoy para tu vida? Porque cuando pensamos que Jesús ha nacido, es como que hace mucho tiempo un niño vino, nació, revolucionó todo, y hace tanto tiempo que como hoy queda como muy lejano, muy seco, muy fuera de nosotros. Ni siquiera pensamos a veces, o nos paramos a pensar a veces, bueno, ¿qué importancia tiene en mi vida que Jesús haya nacido? O podemos decirlo de otra forma, si realmente en mi vida Jesús ha nacido. Es que quizás Jesús no ha nacido en mi vida, ni pienso que ha nacido. Sí monto todos los decorados en mi casa, sí monto todo lo que quieras, sí voy a ver los pesebres, los Belé, todo lo que quieras, sí voy a ver las luces de la Castellana, todo lo que quieras, pero no me paro a pensar es si realmente en mi vida hay evidencias de que ha habido algo, que ha habido un cambio. Leí esta frase en Protestante Digital, está aquí para que no penséis que no es mía, es de alguien. Dice, la revolución que genera el carpintero de Nazaret es un tsunami poderoso y positivo, espiritual y social, y sigue llegando hasta nuestros días. La repito. La revolución que genera el carpintero de Nazaret es un tsunami poderoso y positivo, espiritual y social, y sigue llegando hasta nuestros días. Cuando Jesús nace, cae una bomba al mundo. Y nosotros, cuando vemos a Jesús, que ahora lo llamamos Jesucito, el niño Jesús, el chiquirriquitín, que crecidito entre paja, todo eso queda tan ridiculín, pero no entendemos que en realidad quien nació o lo que está delante de nosotros es una bomba. Que dices, bueno, es que Jesús nació, a mí me molesta ya que hablen de que Jesús nació, muy bien, como he dicho antes, te tiene que molestar. A mí me molesta el mensaje de Jesús, que me parece siempre tan negativo. No es negativo, es de verdad. Y si te molesta, muy bien, es que te tiene que molestar. Porque Jesús no vino aquí para traer paz, sino vino a revolucionar absolutamente todo. Y lo primero que vino a revolucionar fue la vida de las personas. ¿Y de qué personas? De las nuestras, de la mía. Yo cuando empecé a pensar en Jesús como una alternativa, yo estaba muy a gusto con mi vida. Porque yo hacía lo que yo quería y todo estaba bien. Todo estaba perfecto, si no había nada malo. Bueno, no había nada malo hasta que Jesús entró a mi vida, empezó a abrir mis ojos y me empezó a decir, mira, esto por donde vas está mal. Y puede ser que te parezca que está muy bien, pero el final de esto es esto. Abre tus ojos, abre tus ojos. Que si me gustó, no, porque yo estaba muy a gusto. Pero que si ahora me arrepiento de haber seguido a Jesús y no haber seguido por ese camino, tampoco. Yo estoy convencido de que he elegido bien. Y no he elegido mis palabras, sino las de Jesús. Jesús vino y me estorbó. Déjame decir estas palabras. Y si perdonas si te ofendes, si eres muy cristiano, no te preocupes. Me estorbó, me molestó, me inquietó, me movió, me dio una colleja tras otra, porque era duro de cabeza. Y me dijo, mira Andrés, vas mal, vas mal, vas mal, vas mal. Y Jesús vino al mundo para decirnos, mira, vamos mal y este es el camino de verdad. Vamos a pensar un momento en los pastores. Ya sé que sabemos toda la historia. Los pastores eran pastores que estaban trabajando. Algunos cuando leen que estaban haciendo vigilias, nosotros pensamos que estaban orando, estaban en vigilia de oración. No, estaban cuidando las ovejas, estaban trabajando y hacían sus turnos. Unos despiertos, otros dormidos. Cuidaban las ovejas, que era su trabajo, para que nadie se las robase. Dice que después de que unos ángeles volvieron al cielo, los pastores, aparecieron los ángeles, se fueron, los pastores dijeron unos a otros, bueno, vamos corriendo a Belén a ver qué es esto que nos han anunciado. Los pastores fueron deprisa a Belén y encontraron a María y a José y a un niño acostado en el pesebre. Luego salieron y contaron lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Y todos los que estaban allí se admiraban al oírlos. Todos es María, todos es José, todos es más gente que había por ahí, ¿vale? Se admiraban de lo que estaba pasando. María se quedó muy impresionada por lo que estaba sucediendo y no dejaba de pensar en esto. Finalmente los pastores regresaron a cuidar sus ovejas y por el camino iban alabando a Dios y dándole gracias por lo que habían visto y oído. Y todo había pasado tal y como el ángel les había dicho. La vida de los pastores fue transformada, fue trastocada. Ellos estaban tranquilamente trabajando y unos ángeles dijeron, mira, va a pasar esto. Y fueron, creyeron, se acercaron, vieron y cuando volvieron, no volvieron a cuidar las ovejas tranquilamente. Ya su vida era totalmente distinta. Ahora dice que por el camino iban alabando a Dios y dando gracias por lo que habían visto y oído. ¿Eran los mismos de antes? No. Ellos habían visto el tsunami. Ellos habían visto la bomba. Ellos habían visto a Jesús y sus vidas habían sido totalmente transformadas. ¿Tú crees que Jesús tiene el mismo impacto hoy? ¿Crees de verdad que Jesús tiene el mismo impacto hoy? Vale. ¿Crees que Jesús tiene el mismo impacto en tu vida hoy? ¿Joel?
Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Quiero hablar un poquito a propósito de esto, del impacto que tuvo en un joven de 16 años en la ciudad de Caracas. Resulta que este joven, pues, estaba en como todos los jóvenes de aquella época, en el año 1976, pues, música y toda esta serie de cosas, y se pensaba que era mucho, era muy deportista, era tremendamente deportista, y le gustaba la música también, por lo cual tocaba la guitarra y hacía otras cosas. Pero pasaba algo, y es que este joven, pues, tenía una profunda soledad. Tenía una profunda indecisión de qué hacer en su vida y tenía una profunda inseguridad. En aquel tiempo, dice la Biblia que el ángel se le anunció a los pastores y los pastores realmente son personas pobres, personas humildes. Este joven realmente era pobre, muy pobre de espíritu. En ese tiempo llegó algo como un ángel y la palabra de Dios le llegó. Eso fue tal cual como lo venimos diciendo. Eso fue absolutamente un tsunami. Esta persona cambió de tal manera que su contexto era una familia como cualquier otra, ¿verdad? Padres, madres, hermanos, cuatro integrantes en la familia. Pero nadie conocía al Señor. La palabra Cristo y esa serie de cosas se mencionaba muy poco a pesar de ser profunda fe católica. Y sin embargo, el cambio fue tan radical cuando este joven, tal como el pastor, oyó esa palabra, que su cambio fue explosivo y empezó a alcanzar otras cosas, otras dimensiones. Dice la Biblia que los pastores apresuradamente fueron a buscar al niño, lo acabamos de leer hace poco, y cuando este joven estaba allí, estaba con otros jóvenes también. Fuimos unos cuantos a buscar a ese niño, a esa respuesta, a ese Jesús. Y la verdad es que fue un cambio especial, un cambio de mentalidad que impactó, de tal manera impactó la vida del joven, que en ese tiempo ese joven no hablaba con sus hermanos mayores, no les hablaba la palabra de hace 2 años, imagínense usted qué clase de relación familiar era esa, y la cosa cambió. Cambió de tal manera que sus padres conocieron a ese niño, conocieron al Salvador. Sus hermanos conocieron al Salvador, las esposas y los esposos conocieron al Salvador, y hoy toda la vida, como esos pastores, podemos al día de hoy regresar siempre a nuestras casas alabando y glorificando a Dios. Pasó algo con los pastores también. Ellos oyeron y se apresuraron a ir. Había otro personaje llamado Herodes. Fíjense usted que cuando el ángel vino, el ángel se le pudo haber manifestado al emperador César Augusto, a Herodes, pero se le manifestó a unos pastores, a la gente que realmente tenía esa profunda necesidad, tal cual como yo lo tuve en aquel tiempo. Desde aquel tiempo hasta ahora han pasado 39 años y les puedo decir que ha sido un cambio tan tremendo que el joven de aquel tiempo no sabía qué hacer, pensaba estudiar un curso de mecánica o un curso de aire acondicionado, de verdad era así, y listo, y empezó a trabajar y casarse, más o menos ese era el plan de vida. Hoy día, pues ese joven tiene una familia hermosa, Tiene una esposa especial que es Aurora, que está allí. Tiene una hija hermosa. Y la verdad, pues el Señor se lo ha dado todo, absolutamente todo. Ha cambiado de tal manera que yo recuerdo cuando yo regresé, como yo jugaba en el equipo de baloncesto del instituto y luego en la universidad, pues llamaba la atención, porque en aquel tiempo el ser cristiano evangélico era algo demasiado distinto, demasiado diferente. Y decían, oye, ¿qué le pasa a Joel? ¿Qué tipo es raro? Pero tú no lo oyes lo que está diciendo, porque era tanto, hermano, que yo estaba montando un circuito electrónico, por ejemplo. Recuerdo que esto pasó una vez en un laboratorio y el profesor pasa y se me vuelve a acercar. Y yo, sin darme cuenta, estaba poniendo los componentes electrónicos y conectando, y yo estaba cantando un coro, sin yo darme cuenta. Y la gente decía, ¿qué le pasa a este? Está loco. Bueno, eso es lo que es un tsunami del poder de Dios. Los pastores regresaron, y dice la Biblia que regresaron con gozo alabando a Dios. Imagínense tú, unas personas que nunca en su vida tenían una educación, que eran simplemente pobres, y vayan por la calle, ¡gloria a Dios, aleluya! Y tal, y todas aquellas cosas. Herodes no quiso ver a Jesús. Herodes, cuando quiso ver a Jesús, Jesús había bajado a Egipto. Y Herodes no vio a Jesús. Herodes murió con una muerte terrible, como ustedes lo pueden leer en los evangelios. Los pastores no, los pastores, como los magos, pues adoraron al niño y se fueron gozosos. Y podemos ver que al día de hoy, sí, es verdad, el mundo ofrece muchas alternativas, el mundo ofrece muchas ideas, muchos caminos, pero yo les puedo decir por experiencia de ese joven de 1976 que hoy día está frente a ustedes, que solamente hay un camino, hay una verdad y una sola alternativa que puede dar vida, y es Jesús. La Biblia dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Ese versículo fue uno de los primeros que yo aprendí en aquel tiempo, cuando apenas tenía 15 años. Y nunca se me olvidó. Hoy día, cuando el versículo sigue, dice, antes que vengan los días en que no tengas en ellos contentamiento, he podido ver lo trabajoso que es la vida, lo duro que es la vida. Yo tuve que emigrar con mi familia, pero puedo darle testimonio a ustedes de la misericordia de Dios, porque aquí nos trajo y nos ha bendecido de una manera muy abundante, tan abundante más allá de lo que puede alcanzar nuestra mente. Por lo cual, realmente Dios es vida y es ese tsunami que estamos hablando. ¡Feliz Navidad!
Y si seguimos mirando en la Biblia, hay más personas que, claro, que vivieron el tsunami directamente. La que más directamente lo vivió fue María y fue José. Y siempre pongo a José al lado de María, aunque no se sabe mucho de José, pero ahí estaba José. Y dice que María se quedó muy impresionada por lo que estaba sucediendo y no dejaba de pensar en esto. Hasta tal punto María tenía sus planes como madre, que cuando una vez estaba Jesús predicando, se acercó con sus hermanos, los hermanos de Jesús, y le dijeron, mira, dile a mi hijo que baje, que todas esas cosas que está diciendo a lo mejor le sienta mal a la gente. Es que María no llegaba a entender quién era la persona que estaba delante de él. Jesús vino para revolucionarnos, pero no para revolucionar el mundo y crear un partido político, Jesús, sino para revolucionar el mundo y transformarnos y cambiarnos a nosotros por dentro. Yo tengo una pregunta. ¿Tú crees que Jesús tiene hoy el mismo impacto? Marta.
Bueno, buenos días. Yo me he traído el papel para que no se me olvide nada y que no... Eso. Bueno, resumiendo mucho, yo desde bien pequeña siempre he sabido que Dios existía y también que quería conocerlo. Y crecí en una familia que era católica, aunque no eran practicantes, y en casa siempre había alguna Biblia y se iba a misa los domingos, la misa de los niños. Y desde bien pronto recibí catequesis para aprender más, pero siempre faltaba algo y yo no encontraba a Dios. Y recuerdo un versículo que ya desde muy niña me marcó mucho, y que es el Lucas 9:13, que dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Yo leía eso y se me parecía que tener el Espíritu Santo debía ser algo muy, muy importante y muy necesario. Y yo no era consciente de tenerlo. Así que yo le pedí a Dios, según el pasaje, pero ahí no pasaba nada. Y en catequesis pues decían que había que recibir el sacramento de la confirmación para recibir el Espíritu. Así que no sé, yo pasé años yendo a unas catequesis que no me aprovechaban para por fin llegar a confirmarme con 17 años. Y pues después de eso tampoco pasó nada. Y no sé, yo estaba ya cansada de ver que los jóvenes de allí eran exactamente iguales que los que no iban a la iglesia y no sé, de ver que Dios no estaba en ningún sitio. Así que decidí dejar de perder el tiempo, no volví más, justo cuando me confirmé. Y bueno, entonces empecé a tomar mis propias decisiones y bueno, pues sin tener en cuenta a Dios, al que veía como un poco lejano. Pasaron ahí un par de años y entonces conocí a Miguel en la universidad. A Miguel antes de convertirse y a Miguel después, justo a Miguel recién convertido. Y bueno, sucedió que me enamoré de él y él me hablaba de Jesús. Y yo, bueno, aquello lo había dejado a un lado, pero me sorprendió descubrir que Dios no nos salvaba por nuestras obras, que era lo que siempre me habían enseñado. No sé, tantos años de catequesis, de misas, para luego a los 19 años descubrir el verdadero mensaje de Jesús. Que Dios no quería mis obras, que Dios me quería a mí. Y después de leer y de volver a acercarme a Dios, bueno, al principio yo estaba dispuesta a darle mi presente y mi futuro, pero había cosas del pasado que todavía quería guardarme para mí. Y por supuesto aquello que no funcionó, era o todo o nada. No era yo quien tenía que poner las reglas. Y además, yo quería que Dios me dirigiera, y especialmente con el tema del noviazgo, bueno, del no noviazgo, porque yo estaba enamorada de Miguel y convencida que aquello venía de Dios, pero él pasaba de mí. Así que, no sé, Dios me decía, bueno, ¿cómo lo quieres hacer? ¿A tu manera o a la mía? Y, no sé, me resistí un tiempo, pero es que era tan obvio que a mi manera iba a fracasar, que decidí tirar el pasado, el orgullo por la borda, y desde entonces la verdad que fue todo mucho más sencillo. Y Dios no me dejó sin guía. Fue obedecer, confiar, esperar, aunque a ratos fuera absurdo, y bueno, el milagro se produjo. Y aquí estamos nosotros 11 años después. No, y en esos meses me pareció apasionante descubrir todo lo que Dios tenía que decirme. No, apasionante pensar que por fin Dios había cumplido su promesa y me había sellado con su espíritu. Y leía la Biblia siempre que podía y martirizaba a Miguel con los pasajes difíciles. Y comenzamos a hacer estudios bíblicos en la universidad y a intentar rompernos la cabeza a ver cómo podíamos compartir todas esas buenas noticias con los compañeros. Y fue curioso porque casi al mismo tiempo de todo esto pues empezaron los problemas en mi casa. Problemas serios para ir a la iglesia, problemas para leer la Biblia que acabé leyendo a escondidas, problemas de burlas, problemas contra Miguel. Y la vida pues se convirtió en gozo, en paz, en esperanza y en problemas, en muchos problemas. Y además ya no valía cualquier cosa, porque Dios no miraba quién lo había hecho peor, porque Dios miraba mi corazón. Y se acabaron las mentiras, se vetaron los gritos, se prohíbe el odio, el orgullo ya no servía. No. Y bueno, pues fue pasando el tiempo y años después aquí sigo, convencida que sigue siendo Dios el que dirige. Y estoy segura de su amor, estoy segura de su paciencia y de su misericordia conmigo. Y también de su salvación. Y aunque sigo tropezando en errores y en mi pecado día tras día, no dudo que Dios me ha hecho mucho mejor de lo que sería sin él y que aún todavía me hace perfecta.
El tsunami Jesús no solo afectó a José, a María y a los pastores, sino que también había muchas otras personas que estaban implicadas. Y hay por ahí unos personajes, los sabios, o magos, o como quieras llamarlo, menos reyes. Reyes no te dejo. Pero que fueron impactados de mucho tiempo antes, porque dicen que por lo menos llegar hasta donde estaba Jesús tuvieron que pasar 3 semanas o 3 meses, no se sabe muy bien. Se sabe que venían de Oriente, entonces tampoco se sabe muy bien de dónde partieron. Pues hay muchas teorías y todo. Pero imagínate, voy a poner el caso más largo. 3 meses siguiendo unas señales del cielo, que otros discuten que era imposible, que no sé cuál, siguiendo las señales del cielo y esperando encontrar a Jesús. Y luego cuando se acercan a donde estaba Jesús, no se les ocurre otra cosa más que preguntar al rey que dónde está el rey. Que yo pienso mucho eso, digo, caramba, qué poco sabios, ¿no? Esto no es muy inteligente, porque, pero bueno, ellos preguntaron porque estaban convencidos de que a quien estaban buscando era alguien muy importante, y ojo, porque sabían que era un niño. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto que cuando lo vieron lo reconocieron. ¿Y cómo sabemos que lo reconocieron? Porque le dieron los presentes que llevaban, oro, incienso y mirra, se los dieron a Jesús. No a María, no a José, no al portero de la casa, porque ya no estaba en el pesebre, a Jesús, a un niño. Yo veo la escena de tres sabios que vienen de lejos, con todo lo que llevarían, arrodillados y postrados delante de un niño que era Jesús y que hoy estamos diciendo que es totalmente revolucionario, totalmente revolucionario. Jesús no vino para que nosotros estemos tranquilos con la forma en que vivimos, incluso la visita esa luego trajo la muerte de muchos otros niños. Jesús vino para revolucionar todo. Y si tu vida no ha sido revolucionada, a lo mejor es que no has dejado que el impacto de Jesús sea real en tu vida. Tengo una pregunta. Yo sé que me vais a echar, me vais a decir, anda, que has trabajado hoy mucho. Pues he trabajado, porque esto hay que trabajarlo. ¿Tú crees que Jesús tiene hoy el mismo impacto o el mismo valor que cuando nació? Juan Carlos.
Buenos días. Yo creo que ya les he saludado a todos, pero vuelvo a saludarles. Y sí, la pregunta es, ¿qué has dejado en el pasado por seguir a Jesús y ahora en el futuro qué estoy dejando para seguirlo a Él? Y mi vida como creyente empezó pues hace muchos años cuando me casé con Sonia, la familia de ella creyente, de la mía católica, y nos casamos hace 28, 29 años más o menos. Bueno, como nosotros los hombres se nos olvidan las cifras siempre, los números, pues más o menos. Nos casamos y empezaron los problemas, estuvimos a punto de separarnos y yo le dije que fuéramos a hablar con el pastor donde mi suegra se congregaba. Y fuimos allí, nos aconsejó y bueno, empezamos otra vez a hacer las cosas lo mejor posible. Y ese fue el gran impacto para mí. Luego seguimos yendo a una iglesia allí en Bogotá, nos bautizamos. Tuve que dejar mi antigua vida de amigos, compañeros, mujeres, borracheras, lo clásico, y claro, empezaron las burlas, mi familia también se oponía a mí, porque mi familia es católica, la mayoría, y pues yo decidí seguir a Jesús y a mi hogar. Él se podría decir que él me lo dio todo allí en Colombia, y también me lo quitó todo, porque no hice las cosas como él quería que las hiciera, me dejó en bancarrota, tuve que venir a España solo, y cuando me encontré solo aquí en España, pues hablé con él a solas y le prometí que si él volvía a traerme la familia aquí, si nos volvía a unir, pues que yo y mi casa serviríamos a Dios, a Jehová. La verdad es que yo he hecho poco por cumplir esa promesa, pero el Señor sea, él sí cumple la promesa y hasta el día de hoy pues lo vamos haciendo. El Señor, hay un versículo aquí que siempre lo he tenido en la cabeza, que es en Filipenses 2:13, que es, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y eso es lo que ocurre en mi vida, en mi vida personalmente, lo que ocurre que no por ser Juan Carlos o por ser la familia, nosotros hacemos las cosas bien, sino porque es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad hacia nosotros. Y es lo que hemos estado haciendo durante todo este tiempo. Pues aquí en España hemos dicho con Sonia pues que yo hice una promesa con él y intentamos cumplirla. Entonces, ¿qué puedo decir más? Que eso es lo que he dejado y lo que estoy dejando para poder continuar siguiéndolo a él es no ser creyente. Yo quiero ser más discípulo de él porque en la palabra de Dios pues no habla de seguidores, pero luego cuando él se marcha, Él le dice a sus discípulos que busque que ir y hacer discípulos, bautizándonos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándole todas las cosas. Entonces, pues yo creo que ya la mayoría, o yo personalmente, yo sé mucho de la Biblia, ya soy creyente, pero en este último tiempo estoy pensando que no quiero ser más creyente, quiero ser un discípulo, y quiero dejar pues todo lo que él me dice que deje para seguirlo a él. Y ese es pues más o menos mi testimonio, y es a lo que animamos siempre a los hermanos del Grupo Casero, que son los más allegados, más cercanos, es nuestra familia más cercana, y luego pues está toda la iglesia, y siempre estamos con la palabra de Dios, hay que leer la palabra de Dios, hay que seguirlo a él. Ese es lo que él nos ha puesto en el corazón a nosotros como familia, y nada más. Eso es el tsunami que desde hace, bueno, desde el año, yo tenía 33 años cuando vine a España, ya llevamos 16 años, y en la época cuando Jesucristo murió, y tiene para mí mucho, que es cuando en verdad yo como creyente nací. Nada más. Muchas gracias.
Cuando Jesús viene a nuestras vidas, o cuando Jesús apareció en la vida de personas, las personas luchaban por seguir cambiando. No era un cambio a hiplín y se le salían alitas y, como pensamos todos, se vuelven santurrones. En la vida del cristiano es una vida de progreso y de proceso. Y es una vida continua. No hay fin, no hay fin. Y si piensas que has llegado al fin, es que no has empezado. No hay fin, no terminas, porque Dios va trabajando y trabajando con nosotros. Hay otra persona que ya han mencionado que fue impactada por la venida de Jesús, y fue impactada, yo digo que negativamente, pero es como que saca todo lo que es malo de nosotros, ¿no? Por decir de alguna manera. No os preocupéis, es Sebastián, que ha venido por primera vez, y como no le hemos dicho bienvenido, pues está diciendo que estoy aquí. Que le queremos mucho, ¿eh? Que no os preocupéis, que ya con el tercero veréis que si lloran, no, ni os preocupáis. Vale, la persona esta que también sufrió el tsunami, o el golpe, ¿estáis preparados, no? Ya sabéis quién es. He buscado la cara más fea de todos los Herodes que había. ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué pasa? Que cuando te hablan de Jesús, y no estás acostumbrado a que te hablen de Jesús, o oyes que usan términos como cristiano, católico, y dices, que yo soy católico, soy cristiano, y te empiezas a enfadar por cosas así, y te dicen Jesús y te enfadas más, en realidad lo que está saliendo de dentro de ti, lo que está saliendo es Herodes. Vas a decir, encima me dices eso. Mira, cuando yo éramos jóvenes, salíamos a la calle a compartir y usábamos un tablero. Ibas pintando en el tablero. Y yo me acuerdo que con lo del tablero, además, tenía la facultad de que se me olvidaba lo que tenía que decir, pero como tengo inventiva, te ibas inventando la historia, otra historia nueva y todo eso. Y era pronunciar la palabra Jesús, no porque alguien ha estornudado ni nada, sino que vas Jesús. Y tenías que ver cómo la gente que estaba alrededor mirando empezaba a irse. ¡Anda! Ya sabía yo que había algo. Véase bien. ¿Sabes lo que está saliendo ahí? ¿Sabes lo que está saliendo ahí? Herodes. ¿Por qué sale Herodes? Mira, porque cuando te hablan de Jesús, te están hablando de un rey que te va a quitar tu reinado. Y ya no eres tú quien mandas, es Jesús. Mira, y eso nos revienta. ¿Cómo que Jesús es el que manda? El que mando soy yo. Jesús. Y cuando empiezas a pensar en las cosas que no van muy bien en relaciones, especialmente en relaciones, porque somos seres humanos y relaciones hay por todo. Cuando empiezas a mirar las cosas que no van muy bien en relaciones, tú buscas, y ¿sabes lo que pasa normalmente? Que el que está sentado y reinando eres tú, no Jesús. Sienta a Jesús. Deja que entre Jesús. Jesús vino, impactó. Jesús vino, molestó. Jesús vino y rompió. Y Jesús vino y quiere hacer lo mismo con tu vida y con la mía. Ya es la última vez que lo pregunto. ¿Tú crees que Jesús tiene el mismo impacto hoy? Glenda. Glenda, te he puesto al lado de Herodes. ¿Qué te parece? ¿Qué? No ha sido a propósito.
Pues yo soy Glenda. Y bueno, me preguntaron qué significaba que Jesús naciera en mi vida, ¿no? Y creo que significa esperanza, sobre todo. Porque pues antes de no conocer a Cristo no tenía esperanza. Y creo que la esperanza es muy importante para cualquier ser humano. Y Él me dio esperanza para vivir, tan simple como eso. Levantarte en el día y saber que tienes esperanza en lo que crees. Y yo creo que no solamente esperanza en el día a día, sino esperanza en lo eterno. Y esperanza en levantarte, ir donde tengas que ir y saber que Él está contigo donde quiera. Ya sea en España, sea en Singapur, sea donde sea, Él está contigo. Y esa es la esperanza de que Él ha dicho que no estamos solos, sino que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Esperanza en que Él es mi gozo, mi paz, es el todo. Y también esperanza de que cuando muera no tendré miedo a la muerte, sino que resucitaré. Y Él ha prometido que estaremos con Él para siempre, en un cielo nuevo y una tierra nueva, en la nueva Jerusalén. Y lo que Él me dio es esperanza. Pablo dice en Romanos que Él es el Dios de toda esperanza, que nos llena de gozo y paz para que abunde la esperanza por medio del poder del Espíritu Santo. Y yo creo que eso ha hecho en mi vida. Creo que ha cambiado todo lo que soy y no me arrepiento de todas las decisiones que he tomado en mi juventud. Creo que estoy tan agradecida a Cristo por que no solamente nació, sino que murió, resucitó y me da una nueva vida, una vida eterna, y que puedo amar, puedo ser feliz, y a lo mejor no lo tengo todo, porque no lo tengo todo, pero en Él soy completa. Y pues esa es un poco lo que Cristo ha hecho en mi vida. Le conocí cuando tenía 18 años, y le conocí en España, y creo que ha sido tan clave para mi desarrollo como persona, como ser humano y también como hija de Dios. Y yo pues también lanzo ese reto a cualquier persona que aún no tiene a Cristo en su vida y que se está planteando, y esto es verdad, esto no, pues yo quiero animarte a que hables con Cristo, que Él es real y que no es solamente teoría, sino es una experiencia y puede cambiar tu corazón y puede darte esperanza, que ese es el Dios de esperanza. Pues muchas gracias.
Para seguir a Jesús hay que ser muy valiente. Y a veces nos falta un poco ese empujón de decir, mira, yo voy a ir contracorriente. Me da lo mismo lo que me digan las personas. Y me da lo mismo como me miren. Yo no digo que seguir a Jesús sea convertirte en un sectario que estás todo el rato, como hacía Joel, cantando mientras estás soldando los chips. Cada uno es como es y se expresa como se expresa. No tenemos que ser todos iguales y salir como si fuésemos robots. Para creer en Jesús es dejar que Jesús cambie de tu vida lo que no merece la pena y que estás haciendo que no te lleva a ningún sitio. Te puedo garantizar, o te podría garantizar políticamente, que ahora que estamos en esa época, promesas grandísimas. Digo, si sigues a Jesús, te van a aplaudir. Pero te voy a decir la verdad, si sigues a Jesús, no te van a aplaudir. Y quizá lo que le pasó a Marta y a Miguel, viendo en un seno de una familia cristiana o con trasfondo cristiano, seguir a Jesús, miles de problemas, montones de problemas. Pero, ¿qué hay más sano que seguir a Jesús? No sé por qué se enfadan porque sigo a Jesús. Miles de problemas. Mira, dice Jesús. Dice, ¿creen ustedes que yo vine a establecer la paz en el mundo? Claro, tú puedes decir, sí, sí, claro, Jesús, la paz en el mundo. Dice, no, no, yo no vine a eso, vine a causar división. Ya sé que no pega en Navidad esto, pero Y mira, piénsala internamente, esta pregunta. Él no vino a decir, mira, que paz en tu vida, toda alegría. No, él ha venido a meterse en tu vida y a remover tu vida constantemente, constantemente. No a dejar que seas un estanque de agua que se pudre, sino un río de agua que tiene agua fresca siempre. Eso es lo que va a ser y lo que va a hacer en ti. No ha venido a traer paz, ha venido a molestarte, a traer guerra, y guerra para ti. Y luego con los de alrededor, pues te mirarán un poco mal, pero tú has elegido la mejor opción. Y si lo haces bien, ellos elegirán también la mejor opción. Luego Jesús dijo en otra versión, yo he venido al mundo para juzgarlos a todos. Les daré vista a los ciegos y se la quitaré a los que ahora creen ver bien. A los que ahora creen ver bien. Aquellos que creen que tienen todo y que quizás no han dejado sentar a Jesús en su lugar en su vida. Para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Fíjate, un niño tan pequeño, toda la que lió. Para esto he venido, para mostrarnos la verdad. Ahora me gustaría solamente hacerte una pregunta. Te prometo que esta vez sí es la última vez. Y no va a salir nadie. ¿Crees que Jesús tiene el mismo impacto hoy? Es posible que digas, bueno, es verdad que ha impactado en las personas que han salido. Los testimonios son los suyos, cada uno distinto y cada uno a su manera. Cada uno de un país, me da igual, hombre, mujer, alto, bajo, joven, menos joven, lo que quieras, me da igual. Pero, ¿sabes que Jesús puede impactar tu vida igual? Y a lo mejor no le estás dejando. Y quizás no le dejas porque o no has tenido la oportunidad o no has hecho algo tan sencillo como le has dicho, mira, Jesús, yo abro mi corazón a ti. No entiendo muy bien qué es esto, pero abro mi corazón a ti. Y quiero animarte a que lo hagas hoy. Con mucho respeto, por supuesto. Pero también con insistencia, porque si no estás perdiendo tiempo y estás tirando tu vida. Y aunque creas que está todo organizado y todo perfecto, Jesús te lo organizará mucho más perfecto. Entonces voy a pedirte que todos cerremos los ojos. Y que no pienses en el que esté al lado, que los niños si están fuera que esperen un poquito, que tengan paciencia. Y en esta mañana quiero que te sientas como un pastor al cual se le han aparecido ángeles con un mensaje, personas con un mensaje. Y el mensaje es que Jesús ha venido al mundo para mostrarnos la verdad, mostrarnos la luz y darnos la salvación. Y la salvación significa una relación perfecta con Dios. Ha venido para que todo lo que estás haciendo mal, dejes de hacerlo mal y lo empieces a hacer bien. Ha venido para que no estés quieto, tranquilo y sosegado ya en el sofá viendo la televisión. No, Jesús no quiere eso. Jesús te quiere activo, te quiere vivo. Jesús, abrimos nuestros corazones a ti. Y te pedimos que tú entres a nuestras vidas y que rompas nuestras vidas. Hoy recordamos que tú viniste un día al mundo para mostrarnos cuánto nos amabas. Y hoy queremos reconocer que aceptamos ese amor. Señor, perdona nuestra dureza de corazón. Perdona tantas preguntas que tenemos hacia ti sin ni siquiera escuchamos las palabras que tú tienes hacia nosotros. Gracias por la vida que nos has dado. Señor, limpia nuestros pecados. Limpia nuestras mentes. Ayúdanos a ser valientes. Ayúdanos a seguirte a ti. Ayúdanos a que otras personas te puedan seguir a ti viendo que nosotros hemos elegido un buen camino. Llénanos de fe, de esperanza, de gozo. Y que, como hoy estamos recordando, de alegría. Pase lo que pase en nuestras vidas, de alegría. Porque tú llenas nuestras vidas. Hoy celebramos que tú viniste al mundo a morir por cada uno de nosotros y que si tenemos fe y creemos en ti, tendremos vida eterna. Y la queremos, Señor. En el nombre de Jesús.